Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 6 de junio. Hay varios anuncios del gobierno en la crónica de este día. Por ejemplo, que el Estado va a empezar a devolver parte del préstamo europeo a la banca. Esto es una señal de recuperación. No tenían obligación de hacerlo hasta el año 2022 y se van a devolver 1.300 millones de los 42.000 del préstamo. Esto supone un ahorro en el pago de intereses. Y además se pondrá en marcha un plan de inversión de 11.000 millones de euros para acelerar la recuperación. Esto es lo que dice el gobierno. Los anuncios y las medidas de ayer del Banco Central Europeo, lo de regar con dinero el mercado para mover un poco la economía, siguen reflejándose en importantes ganancias en las bolsas. Es noticia también que hemos conocido que la proclamación del rey Felipe VI, como contábamos ya anoche, es definitivo, será el 19 de junio en el Congreso de los Diputados. Y que los diputados tendrán que votar en voz alta. Por cierto, que la vicepresidenta del gobierno ha pedido a Convergencia y Unión que rectifique su intención de abstenerse en la votación de la ley de abdicación. Y esto todo ocurre cuando se cumplen 70 años del desembarco de Normandía en junio del 44 en la Segunda Guerra Mundial. Se recuerda este día el desembarco de Normandía, lo que fue uno de los principios del fin de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco aliado en las playas de Normandía en Francia. Día de homenajes, el acto central ha tenido lugar en esa región francesa, un acto que ha dejado el acercamiento, o por lo menos un acercamiento, entre el presidente de Estados Unidos Obama y el ruso Putin, y un avance en una solución para Ucrania, enviada especial Asunción Serena.
Las ceremonias que han tenido lugar en las playas de Normandía han tenido como protagonistas a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Unos 200 estaban esta mañana junto a François Hollande y Barack Obama, honrando la memoria de los miles de compañeros que cayeron el 6 de junio de 1944, y a ellos ha dedicado Obama los momentos más emotivos de su discurso. Tenemos que honrar a los que sostienen este legado, reconociendo que la gente no puede vivir en libertad, a no ser que haya gente libre dispuesta a morir por ello, ha dicho el presidente americano. Al margen de la emoción, ha sido un día rico en diplomacia. Vladimir Putin ha aceptado reunirse con Petro Poroshenko y los dos han dicho que desean un cese el fuego en Ucrania. Las cosas han sido menos cordiales entre Putin y Obama, que no han querido estrecharse las manos en público, pero la Casa Blanca ha confirmado que han tenido un encuentro informal. De todas formas, para Vladimir Putin ha sido un gran día, porque su presencia en esta ceremonia simboliza que los aliados reconocen por primera vez que los esfuerzos del ejército ruso fueron imprescindibles para la caída del nazismo.
Consejo de Ministros de Anuncios. El gobierno empieza a tomar decisiones después de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo. España va a empezar a devolver a Bruselas el préstamo a la banca. No había obligación de pagar hasta el año 2022, pero se empieza a devolver el dinero y eso es una señal, Joaquín Bizmanos.
Vamos a empezar a devolver ya el dinero que pedimos prestado hace dos años para sanear la banca. La primera amortización será de 1.300 millones de euros. Solicitamos 42.000. ¿Por qué se hace ahora? ¿Por qué con tanta antelación? Lo explica la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
¿Por qué? Porque nuestra economía puede hacerlo y es una forma de reforzar la confianza en nuestro país.
Anuncio tras un Consejo de Ministros que ha aprobado un plan de 11.000 millones de euros con 40 medidas para impulsar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia energética. Incluye nuevas ayudas a la compra en el sector de la automoción y una importante rebaja de las comisiones que se cobran a los establecimientos por las tarjetas de crédito y débito. Desde la Confederación Española de Comercio, su presidente Manuel García Izquierdo aplaude la medida.
Lo que realmente ha sido valiente es la postura de nuestro gobierno, de lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, de adelantar esa rebaja de las comisiones.
Los que salen perjudicados del Consejo de Ministros son las energías renovables. No ha habido sorpresas. Industria ha consumado el tijeretazo al sector.
Analizamos todos estos asuntos en la reunión del equipo económico de La Linterna. A partir de las 9, en la tercera hora, los anuncios del gobierno se suman a las medidas del Banco Central Europeo para impulsar el crédito y los mercados siguen con ganancias. No es excepción la bolsa española y la prima de riesgo, ya saben, la diferencia de interés entre el bono español y el bono alemán, la deuda española y alemana, a 10 años bate un nuevo mínimo al quedar en el 2,7%. Lejos queda aquel 7% del verano del 12, Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
A la celebración por la batería de medidas que anunció ayer el Banco Central Europeo se ha sumado hoy el buen dato de paro de Estados Unidos y también la noticia de que España comienza a devolver anticipadamente las ayudas europeas. La Bolsa de Nueva York marca esta tarde nuevos máximos históricos. Mientras tanto, la Bolsa Española ha cerrado con el índice IBEX 35 en 11.064 puntos. Ha subido un 1,7%. En el conjunto del ejercicio, la Bolsa se ha revalorizado un 11,5%. En el mercado de deuda, las noticias también son muy buenas. La prima de riesgo ha caído a 128 puntos básicos. Estaba en 150 hace tan solo 10 días. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos de referencia a 10 años marca hoy nuevos mínimos históricos en el 2,63%.
Hay más noticias en este día. Por ejemplo, la explicación que ha dado desde Convergencia y Unión a su decisión de abstenerse en la votación de la ley que hará efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos. El portavoz en el Congreso dice que no le queda más opción por el trato injusto que recibe a Cataluña. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Duran y Lleida reconoce que no se siente cómodo con la abstención, pero tampoco lo estaría con el sí. En su carta web semanal, Duran explica que la decisión se debe a cuestiones de forma y de fondo. No es la primera vez que se excluye a CiU de una decisión de país. En cuanto al fondo, dice Duran que el Estado que va a heredar Felipe VI está tratando a Cataluña muy injustamente. Por eso, nadie se puede esperar que la actitud de CiU sea mirar hacia otro lado y hacer ver que no pasa nada. Asegura que la voluntad de la abstención no es romper puentes con el Estado o con la monarquía, pero recuerda que a estas alturas ya hay muchos puentes rotos. Duran avanza que asistirá con mucho gusto a la coronación de Felipe VI, quien no se sabe si acudirá será Artur Mas, que de momento mantiene su viaje oficial a Estados Unidos. En los próximos días se tomará una decisión, intentará acortar el viaje, pero en ningún caso lo anulará.
Ha habido respuesta por parte del Gobierno. Ha dicho la vicepresidenta que la postura de Convergencia y Unión no es propia de un partido de gobierno, María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María pide así es reflexión a Convergencia y Unión General y a Duran Lleida en particular. En primer lugar, porque lo que se vota es hacer efectiva la abdicación del rey. Y en segundo lugar, porque es falso, dice, que haya un trato injusto hacia Cataluña. Hoy mismo, recordaba la vicepresidenta, se ha aprobado una partida de 11 millones de euros para que la Generalitat pueda reducir sus peajes. La vicepresidenta pedía por ello que no se adopten posturas incomprensibles.
Tienen todavía un tiempo, les invito a esa reflexión, porque ya digo, ni es muy entendible, ni parece muy oportuna, sobre todo sabiendo lo que vamos a votar y siendo partido de gobierno, creo que uno tiene que reflexionar todavía más al respecto.
Por contra, Sáenz de Santa María elogiaba la lealtad y la colaboración del PSOE. El Gobierno continuará buscando el apoyo de los grupos para sacar adelante la nueva ley orgánica que está en proceso de elaboración y que regulará el aforamiento futuro de don Juan Carlos.
Vamos conociendo más detalles del acto de proclamación de Felipe VI como rey. Será el 19 de junio, como decíamos anoche y contábamos en la linterna, en el Congreso de los Diputados y en votación pública por llamamiento, Susana Moneo.
Se irá nombrando uno a uno a los diputados. De pie desde su escaño darán su voto. Es lo que se llama votación pública por llamamiento, como se hace en la investidura del presidente del Gobierno. Los diputados se van a retratar, pues, así que los ojos están puestos en los díscolos del Partido Socialista a ver si se desmarcan o votan en bloque. Jáuregui confía, pero no asegura.
Que tengo la esperanza de que el voto del PSOE sea un voto unánime en favor de la decisión que el PSOE ha tomado. No le demos más vueltas. Esperemos al miércoles.
Rubalcaba y Rajoy han hablado sobre ello, como también lo han hecho sobre la abstención de Convergencia y Unión. Jáuregui cree que la actitud de CiU es la viva imagen de la mala situación política de España.
Y la expresión de la fractura que está sufriendo el país en lo territorial, en lo político, como estos, es una muestra que CiU ha puesto sobre la mesa clarísimamente. Y por eso creo que la política española está en una situación grave.
Reclama a Rajoy que aborde ya la reforma constitucional para una España federal. Se pregunta cuánto tiempo va a aguantar así.
Vamos completando la crónica de este día en España. Por ejemplo, noticia de la Audiencia Nacional. A propósito de la justicia universal, el caso Couso, el reportero gráfico español asesinado en Irak. No se cierra el caso, Patricia Rossetti.
Santiago Pedraz puede seguir investigando de momento el caso Couso. La Sala de lo Penal ha rechazado por unanimidad el recurso de queja presentado por la Fiscalía. Recurso que pedía que Pedraz concluyera el sumario y que lo elevara a la Sala para que la propia Sala decidiera el archivo o la continuación. Pero la Sala no ha entrado en el fondo del asunto porque era de procedimiento. La Fiscalía no utilizó el cauce correcto porque tenía que haber presentado presentado el recurso ante el propio juez instructor. Ahora hay que esperar a los movimientos del Ministerio Público. Santiago Pedraz tiene intención de seguir adelante con el caso. No se han practicado todas las diligencias necesarias.
¿Qué más ha pasado en este día, Sofía Negrín?
El Papa Francisco recibirá este domingo al presidente israelí y al líder palestino en el encuentro de oración por la paz. Habrá tres momentos de oración y una reunión sin testigos a la que asistirá también el patriarca Bartolomé. La Marina italiana ha rescatado las últimas 24 horas a 2.500 inmigrantes procedentes del norte de África. El operativo de rescate aún no está cerrado. En España, la red que adulteraba gasóleo defraudó 5 millones y medio de euros a Hacienda solo en el impuesto de hidrocarburos. Vendió 20 millones de litros. Hay 47 gasolineras implicadas y 98 detenidos. Y el próximo jueves, los príncipes de Asturias inaugurarán la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, una muestra del tesoro recuperado tras ganar España el litigio la empresa Odyssey. Cuenta con dos sedes, el Museo Naval y el Arqueológico Nacional.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la A5, en la carretera de Extremadura, con retenciones prácticamente desde Alcorcón hasta llegar a la zona de Móstoles. También más adelante, en la zona de Parque Coimbra, pueden encontrarse con algunas retenciones en 2 kilómetros. Hay circulación lenta en la A3, en la carretera de Valencia, en el entorno de Rivas Vacia, Madrid. Además, en la M40, pequeñas retenciones cerca de Carabanchel, circulando hacia la A3, hacia la carretera de Valencia. Hay problemas en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, todavía en ambos sentidos. También dificultades en la zona del Papiol, tanto en la AP2 como en la AP7. La C32 tiene retenciones en Sant Boi y en Esplugas de Llobregat, y en la C58 en Badía del Vallès. La Nacional 340, ya en la provincia de Tarragona, tiene algunas retenciones en la zona del Vendrell, circulando hacia la capital tarraconense. Hay también pequeñas retenciones en la provincia de Huelva, en la A483 en la zona de Almonte. Retenciones de 1 o 2 kilómetros circulando hacia Matalascañas. Pueden encontrarse también con algunos problemas todavía en la Comunidad Foral de Navarra, en la A21, en Lumbier, kilómetro 30, y como consecuencia del incendio de un vehículo sigue cortado uno de los carriles.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La nubosidad aumentará esta noche en el tercio norte y habrá lluvias en el País Vasco, Castilla y León, Navarra y Galicia. En el resto las nubes serán menos compactas y no habrá chubascos. En cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, con mínimas que no bajarán de los 12 grados y máximas de 19.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 28 grados hasta ahora, con cielo encapotado, hace bochorno. No se descarta que llueva esta noche. Cuidado sobre todo los alérgicos, tenemos una masa de aire africano atravesando la región. El fin de semana se presenta caluroso y soleado, los termómetros llegarán a los 31 grados el sábado. En cuanto al tráfico, hay una concentración en la calle Alcalá frente al Ministerio de Educación que mantiene cortada esta calle desde su cruce con Gran Vía en sentido Puerta del Sol. En Río Rosas está también cortado el giro hacia la Plaza San Juan de la Cruz por obras de pavimentación. Hay retenciones desde Eduardo Dato hasta Colón en la Castellana. Sigue el tráfico lento hasta ahora en la zona de los alrededores de la Plaza de las Ventas, tanto desde Manuel Becerra como en la bajada por la calle Alcalá y en las incorporaciones desde la M30. La policía ha detenido a dos peligrosos atracadores tras intentar asaltar un banco en Carabanchel. Uno de ellos había sido condenado por la muerte de un empleado de banca y de un agente. Sigue encendida la linterna en COPE.
Verano fantástico de viajes. El Corte Inglés amplía su oferta hasta el 30 de junio, con descuentos de hasta el 50%, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Con ofertas así, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Enseguida, la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entonces vamos a hacer ahora la reunión del equipo económico de La Linterna, que lo sabes, ¿no?
Sí, señor. Lo trasladamos todo al terreno de juego, al campo de fútbol y al Mundial, que arrancan apenas 6 días el próximo jueves con ese partido inaugural Brasil-Croacia y con lo que pueden ganar los internacionales españoles en el caso de ganar la Copa del Mundo. Lo contaba Miguel Ángel Díaz el otro día en el partido a las 12, Juan Pablo, 720.000 euros a cada jugador por ganar el Mundial. Una cifra que además es bastante más alta que el resto de selecciones en teoría favoritas, como Brasil, Italia, Alemania, Argentina. En definitiva, preguntamos hoy si ese precio, si esos 720.000 euros son justos a un jugador de España por ganar el Mundial. Así que titulares y comenzamos. Comenzamos por el nombre propio del día, que está en París, está en Roland Garros, porque Rafa Nadal va a jugar una nueva final en el Abierto de Francia, Ángel García.
Y es el de siempre, el de don Rafael Nadal Parera, que se ha metido en su novena final de Roland Garros en los últimos 10 años, 6-3, 6-2, 6-1, en apenas hora y media Andy Murray, y el domingo a las 3 de la tarde, el número 1 contra el número 2 del mundo, Rafa Nadal contra Novak Djokovic, en directo, en tiempo de juego, después de que el serbio ganase también hoy en 4 sets a Ernest Gulbis.
En fútbol en Barcelona, dos nombres propios, el de Rakitic y el de Cesc Fàbregas. Silvia Ortiz.
El traspaso del croata está cerca de cerrarse por un precio de entre 15 y 20 millones. El Barça tiene cerrado el acuerdo con Rakitic y está ultimando los detalles con el Sevilla y a punto de comprar y también de vender, porque el club ya ha recibido la oferta del Chelsea por Cesc Fàbregas. 33 millones más 3 en variables.
El Atlético de Madrid sigue apuntalando la plantilla. En este caso hablamos de un lateral izquierdo, Gemma Santos.
Sí, hoy el Atlético ha hecho oficial la llegada de Guilherme Siqueira. Paga por él al Granada 10 millones de euros. Siqueira firma por 4 temporadas y supone el tercer refuerzo en lo que llevamos de mercado junto a Correa y Moya.
En la selección española, todos pendientes del partido de mañana contra la selección de El Salvador en Washington. Última hora de España, Hugo Ballester.
La selección ha adelantado la comida a las 12:30 para adaptarse al horario del partido de mañana. En 45 minutos abandonará el hotel de concentración rumbo al FedEx Fields para llevar a cabo la última sesión de trabajo antes del amistoso frente al Salvador. En sala de prensa comparecerán ante los medios de comunicación Xavi Alonso, David Villa y Vicente del Bosque.
Noticias de nuestros rivales, noticias del Mundial, Jorge Velázquez.
Chile y Holanda ya han aterrizado en Brasil. Los chilenos se concentran en Belo Horizonte, pendientes del estado de su estrella Arturo Vidal. Menos preocupa a Van Persie en Holanda, que ya se ha instalado en Río de Janeiro. El que no estará será el francés Ribéry, que se pierde el Mundial por una lesión en la espalda.
Y como todos los días, también miramos al mercado. ¿Qué está pasando en los fichajes, Fran Merino?
El Atleti de Bilbao ha revisado el contrato de Laporte, firmando hasta 2018, y encarece su cláusula en 6 millones más. Rodrigo de Paul ha sido presentado con el Valencia. A Jose Pérez se marcha cuando acabe la liga adelante al Newcastle, como ha comunicado el club inglés.
Y pendientes también este fin de semana de la Fórmula 1, del Gran Premio en Montreal, Carlos Miquel.
Ha salido el sol aquí en Montreal después de una ligera llovizna y parece que ha salido algo el sol para Ferrari. El mejor tiempo de los primeros entrenamientos libres fue para Fernando Alonso delante de los dos Mercedes, eso sí, con menos gasolina, pero sí puede estar en la lucha por ser el mejor aparte de Mercedes.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, no tenemos el grupo de expertos que tienes tú, que además lo cuentan y lo explican muy bien, pero...
Bueno, pero 720.000 euros son 720.000 euros del equipo económico, los deportes, el internacional, lo que sea.
Yo creo que eso lo entendemos todos,
todos,
¿no?
Sí,
hacemos
sí,
un poco así la cuenta y sería unos 120 millones de pesetas.
Sí, aproximadamente, sí.
Pues eso sí. Cling, cling, se caja. Llevarían los jugadores españoles por ser campeones del mundo. Eso cada jugador.
Otra vez.
Pero
claro, que son bicampeones europeos y campeones del mundo. Es que nadie tiene ese currículum de los que están en el Mundial.
Eso está claro. Luego te pregunto tu opinión sobre los 720.000 euros, pero antes, reunión del equipo económico-deportivo en Deportes COPE, La Linterna. Dicen que le parece justo. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Justísimo. Hombre, claro, si se lo han ganado, es una empresa privada la que obtiene unos beneficios, los reparte entre sus trabajadores y punto. O el que esté trabajando en una empresa privada y cumpla un objetivo y le paguen por ello, va a decir que no lo quiere.
Suáncar, el que más sabe de números de la redacción de deportes de largo, Suáncar.
Yo creo que esto no es un problema de números, es un problema de ética. Y está claro que con los tiempos que corren...
Solo lo puedes llevar por ahí, por la ética. Porque
lo puedo llevar por muchos sitios, déjenme explicarlo, es muy sencillo. O sea, que lo pueden generar y que lo generan y que se lo pueden ganar, claro. Pero también hemos asistido durante muchísimo tiempo a, por ejemplo, lo que recibían los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas. O sea, no se puede en este momento entrar en un mundial siendo un país en una situación económica muy complicada y presumiendo de ser el país que mayores primas puede dar a sus futbolistas.
Por ganar el Mundial, ¿cuánto le dan a la Federación?
No, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A la Federación no se lo dan.
Sí,
la Federación lo gana porque las televisiones son capaces de generar ese dinero.
Bueno, le dan un montón de dinero y lo reparte
hay que mantener, o es mejor que
se lo quede Villar.
Hoy el debate, Juan Pablo...
Lo mejor es que lo repartan, por ejemplo,
en otras cuestiones. El debate, Juan Pablo, es económico e internacional, porque llama a Miguelito desde Washington con una indignación terrible, el que dio la noticia de esos 720.000 euros, porque a él le parece justo o no, justísimo, y si los tuviera que poner de su bolsillo, además, los pondría. Miguelito.
Si lo tuviera, no tendría ninguna duda, pero...
Yo entendería el escándalo, la indignación, si este dinero saliera
no
de la
No es indignación,
pública.
Es injusto.
Pero
y
vamos
está.
A ver, si España gana el Mundial, la FIFA, que organiza el torneo, pagaría a la Federación Española 35 millones de dólares.
Ya.
Y 16 millones de euros sería la inversión en primas de la Federación. Recordemos que gracias a este grupo de jugadores que genera este tipo de cifras, ahora mismo la Federación tiene 17 patrocinadores, los jugadores ceden su imagen para la grabación de anuncios. Sí. Gracias a estos 17 patrocinadores, ya que salgan en la tele o en los anuncios los jugadores, la Federación ingresa 50 millones de euros.
Miguel.
Antes por jugar un amistoso, son caras. Antes íbamos a hacer Azerbaiyán.
Sí, pero tú sabes lo que es la redistribución de la renta.
Te está quedando bien, Miguelito, pero te está quedando largo.
Vamos a ver, Suancan,
a mí no me lo digas.
Contigo, tú me tumbas.
Hay una opinión general, ¿eh?
Entonces, pues cuando un trabajador, ya no solo futbolista, en España tenga una...
Pero hay unos límites, Miguel.
Está enfadado, Miguelito. A ver si Albert consigue...
El 20%.
A ver si Albert consigue enfadarle un poquito más. Albert.
Mira, yo pensaba...
Albert, que
es que después de escuchar a Corrochano y a Miguelito, pensaba que los títulos se ganaban, pero escuchándolos veo que se compran. No es justo, sino que es moralmente reprobable. Y como habéis dado algún dato... No, déjame acabar, que voy en el furgón de cola al último.
Tienen que haber oído antes a Munilla, el obispo, para que lo que,
voy muy rápido.
Lo que es argumentar
120 millones por cabeza, que es un, porque el oyente de la COPE es muy inteligente, pero debe saber que es un 20% más de lo que ya pillaron en el Mundial de Sudáfrica, y que es estos 720.000 euros por cabeza, más del doble que la segunda que más se va a llevar, que es Brasil. Porque claro, antes nos llenábamos la boca de patriotismo.
El 52% en Madrid, Hacienda, y en Cataluña, Hacienda. O sea, que Hacienda es la que más. Nos lo llevamos los demás, ¿eh?
Escudo, sentimiento...
Juan Pablo, ¿por qué esto no tributa en Brasil, no?
No, esto tributa en España. Cuanto más cobra el futbolista...
Siendo participante de cualquier operación.
El Mundial de Brasil costó Dios...
A ver, esperad un segundo. Moya ha salido a la calle y le doy la palabra al americano.
Pues Charlie, la voz de la calle en este caso es unánime. Todas las personas encuestadas opinan que la posible prima es una auténtica barbaridad. Además, y como dice Suancar, más de uno cree que sería totalmente injusto cobrar esa cantidad, pues con la situación que está atravesando nuestro país.
Un disparate. Lo que conseguiría no tiene ese valor en ningún momento, vale. Ni en ninguna medida.
Me parece mucho dinero.
Claro. No me parece nada justo ni nada bien, teniendo en cuenta cómo está el país.
Justo no lo sé, correcto en estos momentos no.
En absoluto. El país está en unos momentos en los que no parece muy razonable que esta gente siga engordando sus patrimonios.
Me parece exageradísimo eso.
Miguelito.
Mira, Miguelito, te voy a decir una cosa. El debate lo tenemos perdido. O sea, hemos entrado aquí perdiendo el debate. Porque
pues cuestionemos todo el fútbol.
Entonces cuestionemos que esto es así.
Sin insultar a nadie, lo gana la demagogia.
No.
Insisto en una cosa.
Lo gana la realidad.
Cuestionemos todo.
Primero, perdón, un segundo, Miguel.
Corro.
Lo primero que hay que cuestionar es el premio que te da la FIFA por ganar. Porque eso es lo que claro. reparte.
Ponlo a repartir en campo de fútbol, en la cantera. Pero no, ese es el problema. Que hay una cosa que tú no puedes sostener.
Piense cada uno de los que opina. Si cuando cumple un objetivo su empresa en la que él participa, sí le gusta que el reparto
pero
sea
mira,
igual que...
Pero mira, vete a los consejos de administración de las grandes empresas a ver si te parece ético, porque una empresa gane 15.000 millones, el consejo no se va a llevar 3.000. No.
A ver, Miguelito, te dejo a ti cerrar desde Washington. Venga.
No son trabajadores, hombre.
Es simplemente que evidentemente el sentido común en los tiempos que corren,
hombre.
Eso suena fuerte, suena una barbaridad.
Pero lo tienes también, tú, ¿no, Miguel?
Escucha.
De esos 720.000 euros, sí. Aproximadamente el 50%
el 52
de la Hacienda.
El 52 en Madrid,
o sea que genera
y el 56
para
en Barcelona,
¿no?
También. Exacto. Sí. Exacto, o sea,
los del Barcelona el 56.
El dinero de la FIFA genera riqueza para España, para Hacienda.
Eso Juan sí Pablo, el resultado hoy me da miedo porque ya, si metemos números en las preguntas, ya Pablo Gómez puede entrar directamente en cortocircuito.
Pues venga, dale su tiempo.
Pablo, ¿cuál es tu voto?
Mi voto. Que si cuestionamos esto, cuestionamos todo, todos los días, claro. Todo. Bueno, lo que cobra Ronaldo, lo que cobra Messi, todo.
Pero estamos hablando de un país.
Y de un negocio.
Cada jugador español ganará 720.000 euros por ganar el Mundial. ¿Parece justo? ¿Al Copenauta le parece justo? Unanimidad total y absoluta.
O sea,
el no al 86,18%.
Claro.
Y solo 211 votos, 13,82%.
Pues que las entradas del Mundial sean gratis.
Que nos
y los
pasamos,
partidos gratis.
Juan Pablo.
Adiós. Adiós. A las 8:30, segunda parte de Deportes en la Linterna. Ay, qué bueno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE.
estar informado.